El poder vivificante por el hermano Branham. Inclinemos la cabeza. Señor, nos hemos reunido aquí en esta hermosa mañana de Pascua y vemos cómo los capullos se abren y cómo las ovejas vuelan hacia ellos para obtener su alimento. Y cómo los pájaros cantan como si sus corazones estuvieran a punto de estallar. Porque es la Pascua, o tiempo de Pascua. Creemos que resucitaste a Jesús de entre los muertos hace muchos años y lo recordamos en este día. Haz que hoy se haga realidad la Pascua entre nosotros. Que podamos entender su palabra como sus siervos, porque ya entonces formábamos parte de su comunión, pero ahora hemos resucitado con él y estamos sentados juntos en lugares celestiales. Bendice el servicio, el culto que se celebra aquí en el lugar de adoración y en todo el país donde es transmitido. Sana a todos los enfermos y atribulados, que también para ellos sea una Pascua, una salida de la enfermedad hacia la fortaleza, y que aquellos que han muerto en pecado y transgresiones vivan hoy a través de Cristo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio maravilloso estar esta mañana aquí en Jeffersonville, Indiana, en esta gran reunión. Y la iglesia está llena, incluso hay gente de pie afuera. Y ustedes que nos escuchan a través de la transmisión en las naciones, esta es una mañana maravillosa. Esta mañana a las 5, mi amigo con el pecho rojo vino y me despertó. Parecía que su corazón iba a estallar, como si quisiera decir, ha resucitado. Y siempre he pensado en este pájaro, mi amigo. Me gusta cómo cuenta la leyenda sobre él. Un pequeño pájaro lo vio sufrir en la cruz, a donde lo había llevado el pecado. Por supuesto, el pájaro no tenía pecado, pero voló hacia la cruz e intentó arrancarle los clavos. Y se le puso el pecho rojo ahí por la sangre. Oh, así quiero proteger con mi pecho como un escudo lo maravilloso por lo que él murió. Consciente de que nuestro tiempo aquí es limitado, especialmente para los amigos que nos escuchan a través de la transmisión, me gustaría llamar vuestra atención esta mañana sobre una imagen captada por una cámara hace algún tiempo. Se trata de una visión que tuve aquí, en esta casa de Dios, en la que vi que al ir de Indiana a Arizona, aparecerían 7 ángeles en forma de pirámide. No sabía lo que iba a suceder. Pensé que, como muy tarde, se acabaría mi vida. Todos conocéis esta historia. Luego, en el cañón de Sabino, cuando estaba orando una mañana allá, me pusieron una espada en la mano y me dijeron, esta es la espada de la palabra. Y más tarde aparecieron los ángeles, tal y como se dijo en la profecía. Al mismo tiempo, una gran concentración de luz abandonó el lugar donde yo estaba y se elevó 30 millas en el aire formando un círculo con las alas de los ángeles y dibujando en el cielo la forma de una pirámide en la misma constelación de los ángeles que habían aparecido. Los científicos tomaron fotografías desde México mientras se alejaba del norte de Arizona, donde el Espíritu Santo había hablado. Estaba a 40 millas al noreste de Tucson. La aparición se elevó en el aire y Life Magazine, la revista, publicó las imágenes. Un misterio en las esferas a 27 millas de altura y 30 de ancho. Ahora, los científicos preguntaron dónde estaban los ángeles. Uno de ellos está en Tucson y quería saber su significado. No se lo dije a ellos. Ya lo sabéis. A ustedes sí se les dijo, pero no era para ellos, sino para vosotros. Y allí me habló y dijo, se abrirán los siete sellos, los siete misterios, el misterio séptuple de la Biblia, que estaba oculto desde la fundación del mundo, será revelado. Y nosotros, que en comparación con el mundo entero somos solo un pequeño grupo, ahora hemos disfrutado de estas bendiciones y hemos escuchado los secretos sobre el matrimonio y el divorcio, sobre la simiente de la serpiente. Todas estas preguntas diferentes, nos han sido reveladas por completo, no por un hombre, sino por Dios mismo. Y estos siete misterios sobre la iglesia han sido revelados, como fueron revelados en un principio en Cristo y cómo se revelarían ahora en los últimos días. La imagen está colgada aquí y ha sido guardada, como sabéis, y la revista Life Magazine la publicó. Bueno, no sé si alguna vez habéis mirado esta imagen y cómo debería ser. Recordad que cuando se me apareció esta visión, prediqué sobre el tema del Apocalipsis, en el que se afirma que Él, Jesús, es el juez. Comenzamos a hablar de los siete sellos o de las siete edades de la iglesia. Cristo estaba allí con el pelo blanco. Si giramos la imagen de izquierda a derecha, se ve a Cristo. ¿Veis sus ojos? Tan perfectos como pueden ser, bajo esta peluca blanca como el juez del cielo y de la tierra. Pueden ver sus ojos, su nariz, su boca. ¿Ven? Tenéis que girarlo así, así es como debería ser. Solo entonces podréis verlo. Él es el juez supremo, no hay nadie más. Y es una identificación y confirmación totales de que este mensaje es la verdad. Eso es cierto. Vean, no lo convierte en una tercera persona, sino en la única persona envuelta en blanco. Vean la oscuridad y luego su rostro, su barba, sus ojos. Fijaos en cómo mira y fijaos en la cruz. Miró hacia la derecha, hacia el pecador al que perdonó. Y en la luz de su resurrección, avanzamos en su nombre. Esta mañana, me habría gustado tener tiempo suficiente para detenerme en estas apariciones extraordinarias que, sin duda alguna, han ocurrido durante casi 35 años. Cuando estaba junto al río en 1933, se pronunciaron estas palabras, como Juan el Bautista fue enviado antes de la primera venida de Cristo, tu mensaje precederá a la segunda venida. Estamos en el fin de los tiempos. Lo vemos. A veces nos preguntamos, ¿por qué no se ha extendido por toda la tierra? Quizá, si Dios quiere, alguna vez tengamos la oportunidad de explicarlo. Bueno, quiero que abráis vuestras Biblias, porque siempre creemos que primero debe leerse la palabra. Yo siempre la leo primero, porque mis palabras son palabras humanas de un hombre. Pueden fallar, pero la palabra de Dios nunca puede fallar. Queremos leer de la Sagrada Escritura y me gustaría que abrieran tres pasajes de la Biblia que he elegido para leer. El primero es del Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Aquí apareció Él con su cabello blanco como la lana y sus pies como el metal de acero. También quiero que leáis en la Biblia Romanos 8, verso 11. He elegido tres partes de la Sagrada Escritura para mi mensaje de hoy, que el Señor ha puesto en mi corazón para la resurrección. Luego también quiero que leáis Marcos 16, versículos 1 y 2. A partir de aquí, sigo entonces el contexto. En el Apocalipsis 1, leemos ahora estas palabras, versos 17 y 18. Al verlo, caí como muerto a sus pies. Entonces él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Y en Romanos 8, en el verso 11, leemos, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Y ahora, en Marcos capítulo 16, el capítulo de la resurrección, versículos 1 y 2, capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron perfumes aromáticos para ir a ungir su cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, cuando acababa de salir el sol, llegaron al sepulcro. El tema de esta mañana, mi tema de esta mañana es, la salida del sol. Quiero abordar el tema directamente, la fuerza o el poder vivificante. Bueno, tal vez ya hayáis escuchado a los diferentes predicadores en la radio y también nuestro querido hermano Neville habló esta mañana sobre el tema pascual de la resurrección y pensé, quizá lo ilumine desde un punto de vista diferente, no para diferenciarme, sino desde otro ángulo. Las Escrituras siempre proclamarán a Jesucristo, siempre. No podemos apartarnos de ello de ninguna manera, siempre lo proclaman. Bueno, hoy se celebra un servicio conmemorativo en todo el mundo, o al menos en este lado del mundo, en Estados Unidos. Y esta mañana se celebra en todas las iglesias el recuerdo del mayor triunfo que ha tenido la humanidad. Pienso en el momento en que murió nuestro Salvador, primero cuando nació como un niño inocente. Cuando murió, expió nuestros pecados. Pero también han nacido muchos niños buenos y mucha gente ha sufrido y muerto por causas justas. pero nunca ha habido nadie que haya resucitado, solo Él. Él en su omnipotencia ha resucitado. Bueno, la mayor importancia de esta semana es que ha demostrado Él lo que dijo. Las personas pueden decir algo, pero puede que no sea así, o que no podamos creerlo hasta que se confirme como verdad. Dios lo prueba todo. Examinadlo todo y quedaos con lo mejor. Mirad, no os mandará a hacer algo que Él no haría. Él ha demostrado quién era el que murió por nuestros pecados. Y no se trata solo de un día de recuerdo, con todas esas hermosas flores de Pascua o de Semana Santa, conejitos de Pascua y todo lo que se ha incluido y de todas esas celebraciones sagradas. Dejémoslas ahí, pero no se trata de eso realmente. Algunos dicen hoy en día, deberíamos tener el lavatorio de pies el Jueves Santo y tomar la Santa Cena el Viernes Santo. Y hay diferentes doctrinas sobre si debe ser este día o aquel, si debe ser el sábado o el primer día. Vean, todas estas cosas son más o menos tradiciones. ¿De qué os serviría saber si cumplís o no la cuaresma? Es solo un recordatorio, una doctrina, una tradición. Pero se omite lo principal. A Satanás no le importa lo religiosos que sean ustedes, ni lo justos que seáis en vuestra doctrina, porque si solo os perdéis la vida, de todos modos no saldréis adelante. Lo religioso, a cuantas iglesias pertenecéis o perteneceréis, no tiene nada que ver hasta que no hayáis renacido. Por eso, si Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, no lo hizo para que lo recordemos una vez al año, en la mañana de la resurrección. La pregunta es, ¿hemos participado en su resurrección? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Creemos que Él resucitó de entre los muertos, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Eso ocurrió hace casi 2000 años. Bueno, para encontrar este texto, ya saben que estoy cansado y me duele el brazo porque me han puesto inyecciones. Porque dentro de unos días tengo que irme al extranjero, como ustedes lo saben, y a veces hay que ponerse esas vacunas contra el cólera y la fiebre amarilla, y no me encuentro bien, me pongo enfermo, pero el emperador lo exige y hay que darle lo que pide. Dad al emperador o al César lo que es del César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Y mientras estaba allí sentado, pensando en qué iba a decir a la multitud que esperaba, me sentí muy agradecido. Hombres y mujeres darían su vida, o confiarían en lo que uno dijera. ¿Cómo lo haré? ¿Qué texto debería utilizar? Pensaba. Y mientras estaba allí sentado, casi dormido, llamaron a mi puerta. No había nadie allí que yo supiera. Y oí algo, pero no lo entendí del todo. Y al cabo de un rato, llamaron a la puerta interior. Alguien llamó a la puerta y fui. Y para mi sorpresa, era una chica guapa, rubia y de ojos azules. Parecía una pequeña flor de Pascua. Ahora está aquí sentada mirándome. Me dio una tarjeta y decía: ya sabéis que sabía que cuando llegara a casa encontraría tarjetas de Pascua, pero esta la recibí directamente. Me dijo: hermano Branham, esto es de papá y de mí. Y ella quería asegurarse de que también el mí estuviera ahí. Y su padre es artista, pero se quedó atascado en el ascensor, por lo que envió esta tarjeta. Y cuando la cogí y le di las gracias, esta se dio la vuelta y se fue. Y abrí la tarjeta. Luego tomé mi texto de esta tarjeta, porque en ella estaba escrito Marcos 16, 1 y 2. Algo sobre la salida del sol. Entonces pensé sobre ello y se me ocurrió el tema de el poder vivificante de Jesucristo, que lo resucitó de entre los muertos. Y así es como saqué mi tema. Bueno, aquí se trata de la salida del sol. Fue una época en la que el mundo estaba sumido en la más profunda oscuridad. Era un lugar desolado, vacío y cubierto de agua, donde reinaban la oscuridad, la turbiedad y la atmósfera sombría, hasta que el Espíritu de Dios se cernió sobre el agua y dijo: que se haga la luz. Dios tenía una razón para actuar así, porque bajo esta agua había semillas que Él había plantado y que necesitaban la luz del sol para brotar. Y la primera luz que se dio a la tierra vino a través de la palabra pronunciada por Dios. La primera luz fue a través de la palabra hablada de Dios. Él dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. La oscuridad se transformó en luz para dar lugar a la creación y a la alegría de vivir en la tierra. Pues bien, gracias al Espíritu de Dios, lleno de amor y compasión, salió el sol y dejó salir sus rayos en este primer día de la creación de la tierra. Y la tierra se secó, la atmósfera se aclaró, llegó la alegría y la vida y brotó la semilla. ¡Qué gran momento! Pero este amanecer no fue nada comparado con el amanecer de Pascua. Esta vez, cuando el sol brilló en el cielo, fue un amanecer más grande que entonces, porque trajo un significado y una noticia aún mayores que el amanecer al principio. Aquí trajo la noticia: ha resucitado. Él ha resucitado, está vivo, Él vive. Él ha resucitado de entre los muertos, como lo había prometido. La primera vez que salió el sol en Génesis, la luz terrenal vino a la tierra. Pero esta vez, en este amanecer, fue un doble amanecer. No solo este sol que vemos, sino que el Hijo también resucitó para traer vida eterna a todas las semillas prometidas de Dios que yacen aquí en la tierra por predestinación. No solo la vida vegetal que surgió entonces gracias al sol, sino que aquí han surgido los hijos de Dios que están en la tierra. Y a ellos, a sus elegidos, a los que reconoció antes de la fundación del mundo, se les ha concedido la vida eterna. Él mismo los eligió antes de la creación del mundo, y luego en la mañana de Pascua nuestros cuerpos yacían en el polvo, porque somos polvo de la tierra. En el cielo había un libro en el que estaban escritos nuestros nombres, y sabed que cuando este Hijo de Dios resucite, todos los hijos estarán incluidos en esta resurrección. Él lo sabía, por eso este amanecer fue mucho más glorioso que el primero. Ahora bien, si aceptamos este mensaje sobre la ruptura del sello de Pascua y nos adentramos en él, las personas envían mensajes entre sí y van aquí y allá y ya saben que la medicina es eficaz y se quiere hacer el bien con ello, sobre todo en esta época, ayudar a las organizaciones de enfermos y demás. Pero si creemos en este mensaje, el sello está roto, porque el mensaje está bajo el sello. Vean, el verdadero sello de la Pascua se ha roto en la salida del sol y fue revelado el misterio de la muerte. Hasta entonces no lo sabíamos. El mundo estaba en tinieblas. Andaban a tientas. Los hombres no sabían nada. El miedo se apoderó de sus corazones. Las tradiciones estaban ahí. Los hombres servían a los ídolos, a los diferentes dioses. Todos ellos fueron puestos en la tumba y permanecieron allí. Pero el verdadero sello se rompió. Él, que vivió una vez como nosotros vivimos, murió como nosotros morimos y resucitó de entre los muertos. ¡Qué mañana! En la historia del mundo no ha ocurrido nada igual. El misterio fue confirmado. Él es la resurrección y la vida, ambas cosas. Y pudo decir, yo vivo y vosotros también viviréis. No solo participó o tomó parte en la resurrección, sino que toda la simiente que reposaba en la gran presencia de Dios participó en ella, porque dijo, yo vivo y vosotros también viviréis. Esto fue la ruptura del sello. Y así como Él fue resucitado, todos los que están en Cristo también lo serán. Dios ha confirmado su palabra. Vean, todo lo que los hombres imaginaban ha sido arrebatado. Aquí está el que vivió una vez, que tuvo comunión con los hombres. Él dijo, Juan 10:18, tengo poder para poner mi vida y volver a tomarla. No solo lo explicó, sino que lo demostró como verdadero. ¡Qué cosa tan gloriosa! Estoy tan contento. Nosotros, los que creemos, apenas podemos creer lo grande que fue, porque Él ha resucitado de entre los muertos. También hemos resucitado nosotros con Él, de entre los muertos, porque estábamos en Él. Así como el agua cubrió la tierra y la semilla que estaba en ella no pudo brotar hasta que el agua se reunió, el suelo quedó libre, el sol brilló. Así es con Él. Él no está aquí, Él ha resucitado y su semilla está brotando. Él ha demostrado que su palabra es verdad, porque ahora ha vencido a la muerte, al infierno y a la tumba, la trinidad del diablo, muerte, infierno, tumba. Vean, pues, que Satanás es el causante de la muerte, el dueño del infierno y el que tiene poder sobre la tumba. Esta es la trinidad de Satanás. Vean cómo ha pasado a través de la muerte. Está dentro de la tumba y luego en el infierno. Pero hay una cosa que fue resumida en la muerte y con la que se mantuvo a la gente en el miedo. Pero ahora Dios ha traído la vida y ha sellado que el enemigo, la muerte, todo eso ha sido derrotado y que Él es Dios. Yo soy el que estaba muerto y he revivido para siempre y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Dios revelado y habitando entre nosotros. Él demostró que la Trinidad de Satanás había sido vencida y que Dios mismo tuvo el poder de hacer todo esto posible. Él era Emmanuel, Dios revelado en carne. No es de extrañar que pudiera afirmar en Mateo 28, 18, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vosotros sois mis testigos en todo el mundo. Él había vencido a la muerte, al infierno y a la tumba. No solo eso, sino que había salido triunfante con todo poder en el cielo y en la tierra. En Él estaban todas las cosas del Padre, todas las del Espíritu Santo. Se le había dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo lo demás estaba sin fuerza o no tenía poder. Él lo había vencido todo. Y no solo eso, sino que dio la palabra a sus discípulos que creyeron en Él. No temáis, porque yo soy el que estaba muerto y he vuelto a la vida para siempre. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. He vencido. No temáis más, porque cada semilla predestinada y elegida por Dios brotará a la vida cuando la luz del glorioso Evangelio lo alcance a aquel a quien Dios ha destinado. He aquí que ha resucitado de entre los muertos. ¡Qué cosa tan maravillosa es! Yo vivo, dijo él. Vivificado. Esta palabra en griego significa que algo cobra vida, después de la muerte, como una semilla que se planta en la tierra. Debe morir por completo, debe pudrirse. Pero cada chispa de vida que está en una semilla debe volver a surgir. Él fue vivificado. Y no solo eso, sino que Él estaba allí y quería la misma vida y el mismo poder que lo sacó de la tumba, dárnoslo a nosotros para que donde Él esté, también nosotros podamos estar, que seamos vivificados. En Lucas, capítulo 24, verso 49, dice Él, «He aquí yo os envío la promesa del Padre, pero esperad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis revestidos con el poder de lo alto, para mostrar que no solo Él se beneficia de las bendiciones, sino que Él está ahí para darnos estas cosas y darnos vida. En la simiente predestinada que Dios vio antes de la fundación del mundo, escrita en el libro de la vida. Estábamos aquí en la tierra sin esperanza. No solo oímos hablar de las bendiciones, sino que participamos en ellos. Mirad, si la semilla no está en la tierra, no puede dar vida. debe estar ahí y debe germinar y salir cuando el Hijo venga o resplandezca sobre ella. Ahora prestad atención, el vino, para compartirlo todo con nosotros. Oh, no es de extrañar que el Evangelio se llame la Buena Nueva. Cuando una persona muere, ¿qué pasa? ¿Es una buena noticia? Cuando Cristo nació, eso sí que fue una buena noticia. Pero nunca hubo una noticia tan buena como cuando dio la promesa y la confirmó. Él vive para siempre. Él tiene en su mano las llaves de la muerte y del infierno. Todos los que estaban en la oscuridad, toda la oscuridad ha desaparecido porque el Hijo ha salido de la tumba y Él volverá. Vean, el Evangelio es la buena nueva. Fijaos, el Evangelio es el mensaje de que Él ha resucitado. Y decid a mis discípulos que he resucitado de entre los muertos y que estaré con ellos y se los confirmaré. Oh Dios, como en estos últimos días, debe haber luz sobre la tierra y demostraré a mis discípulos que no estoy muerto y decirle que estoy vivo, que no estoy muerto. Vean, no se trata de una tradición, sino de un Cristo vivo al que voy a encontrar. Llevad este mensaje a mis discípulos, que he resucitado de entre los muertos. Este es el Evangelio, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Somos partícipes de esta vida y debemos demostrar que ahora su vida está en nosotros. Nunca ha habido una vida así. Como esa, Él era el Hijo de Dios y murió. Esto hizo que resucitara de entre los muertos en la mañana de Pascua. Y nosotros, sus siervos, hemos recibido el encargo de ir por todo el mundo y llevar a todas las personas la buena nueva de su resurrección. ¿Y cómo podemos hacerlo? Solo con palabras, porque está escrito, el Evangelio no viene solo con palabras, sino con la demostración del Espíritu y del poder, la prueba de que Él vive. Ahora bien, si hay otro Evangelio, como Pablo dijo de otros grupos, no me sorprende, dice él, que os volváis tan rápidamente a otro Evangelio. Vean cómo os apartáis de esta buena noticia manipulados por las denominaciones. Él dijo, yo vivo y vosotros también viviréis. Yo vivo en vosotros y las obras que hago. Juan 14, 12. Las obras que yo hago me identificarán en vosotros. ¡Oh, qué mensaje! No es de extrañar que un mundo oscuro se haya quedado estancado en la teología, pero al atardecer debería resurgir la resurrección. Debería haber luz al atardecer. Bueno, este mensaje o la esencia del mensaje enviado fue el siguiente. Él ha resucitado de entre los muertos y nosotros somos sus partícipes. Hemos resucitado con Él y lo demostramos con la palabra, pero no solo con palabras, no a través de una tradición de personas, sino que entonces solo reflejaríamos aquello en lo que estamos enfocados. Lamentablemente, debo decir que demasiadas personas no llevan a Cristo, no guían hacia Cristo, sino a una iglesia, a una teología. Pero debemos llevarlos a Cristo. Él es el único que tiene vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si la vida de una persona está en ti, entonces tendrás la misma vida que ella tenía. Si la sangre de una persona pertenece a un determinado grupo sanguíneo y le quitas la sangre a una persona y la transfieres a otra, entonces tendrá exactamente el mismo grupo sanguíneo. Y si consideráis que vuestro espíritu que está en vosotros está muerto y habéis sido ungidos con la vida que estaba en Cristo y está sobre vosotros, entonces, según Romanos 8:11, experimentaréis que vuestros cuerpos mortales son vivificados por el Espíritu que mora en vosotros. El mismo Cristo, el mismo poder y las mismas bendiciones que tuvo de Dios en la tierra. Él os redimió, una semilla predestinada por Dios antes de la fundación del mundo. Y a la luz del Evangelio de la Resurrección, en el que está la confirmación de la palabra, sabemos que Él es Cristo, porque confirmó lo que dijo. ¿Cómo reconoceré el mensaje de esta hora? Dios confirmó lo que prometió. Vean, Él sabía de lo que hablaba. Lo que prometió lo confirmó en la resurrección, lo que fuera que hubiera prometido. Lo que prometió en los días de Moisés también lo confirmó. Lo confirmó en los días de Noé, en los días de Enoch, en los días de los apóstoles. Somos parte de su simiente, representada en el libro de la vida, y Él vuelve a confirmarlo. ¡Oh, qué mensaje! Una mañana de Pascua, no solo sabiendo, sino participando, estar en Cristo. Estuvieron con Él en la crucifixión y en la resurrección, participantes hechos vivos, después de haber estado muertos en la oscuridad de un mundo de incredulidad, hacia donde nos arrastraban las iglesias, las denominaciones, etc. Nos unimos a los metodistas y estuvimos en todas partes, pero había un anhelo de Dios en nosotros. Estábamos hambrientos, estábamos sedientos. Todo lo demás era un sustituto, estaba mal. Pero entonces llegó la gran manifestación de la palabra prometida de Dios, la resurrección. Y así como Él fue la manifestación de la palabra prometida de Dios, Él dijo: no entregaré su alma al infierno ni permitiré que mi santo vea la descomposición o la corrupción. Él tenía que resucitar porque así estaba escrito. Ahora bien, aquellos que un día andaban a tientas en la oscuridad y se preguntaban si el lavatorio de pies debía hacerse ese día o en días determinados y si debía cumplirse ciertas normas, he aquí que todas estas cosas han pasado porque fue una resurrección gloriosa la que puso fin a todo lo hecho por el hombre. Vean, no ha habido un tiempo así. Ellos lo habían demostrado. Él había resucitado y dijeron: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Vean, pero ellos negaban todo eso. Dicen: la Biblia ya no es la misma, ya no es nada. Y sin embargo, Dios avanza a través de su Espíritu Santo y demuestra entre nosotros que vive. Nosotros somos los que disfrutamos de los frutos de su resurrección. Él nos ha hecho vivos en un mundo que estaba muerto por los pecados y las transgresiones, y ahora nos ha trasladado a lugares celestiales en Cristo Jesús. Su Espíritu trae de nuevo a la tierra su propia vida. Es el Espíritu de Dios el que resucitó a Cristo, el cuerpo ungido. Cuando el Espíritu de Dios ungió el cuerpo de tal manera, cuando la semilla cayó en la tierra, no la dejó descansar allí. No, Él la resucitó y la vivificó. El mismo Espíritu, a través de las mismas obras y con la misma o con el mismo poder, obrará las mismas señales en vosotros y os resucitará. Tengo otra escritura para vosotros. Me gustaría que la abrierais conmigo. Tal vez os ayude un poco. En Levítico 23, verso 9. Además, el Señor ordenó a Moisés lo siguiente: comunica a los israelitas las siguientes disposiciones. Cuando lleguéis a la tierra que os daré, el lugar que os he dado. Ahora les habla a los hijos de Israel. Cuando lleguéis a este lugar determinado que os he prometido, cuando hayáis llegado a esta tierra, aquí habla él en sentido figurado, es una sombra para lo espiritual, y recogéis la cosecha allí, verso 10. ¿Habéis entendido lo que he dicho? Debéis llevar la primera gavilla de vuestra cosecha al sacerdote para que la ofrezca al Señor y os sea propicia. Deberá hacerlo así el día después del sábado. Si hubiera habido algún ritual sagrado, habría sido en sábado, ya que era el séptimo día, el sábado. Pero veis, en este memorial, la gavilla debía ser tejida el primer día. Y esto es el fruto de las primicias de la siembra que habéis sembrado. Cuando llegue a su madurez, podréis cortarla o cosecharla y llevársela al sacerdote para que la teja ante el Señor, o la mesa ante el Señor. Ven, y esto da testimonio de que venís con vuestra gavilla y de que será tejida ante el Señor, o mecida ante el Señor, y de que seréis aceptados. No en sábado, sino en el primer día, que llamamos domingo. Ahora sabemos que esto viene de un término romano, a saber, del dios Sol, y de cómo se ha transformado o ha sido transformado, pero no se trata aquí del domingo, sino del día del Hijo, que me gustaría enfatizar. El día del Hijo, la primicia de Dios ha salido y fue mecido ante la asamblea para que seamos su simiente y el fruto primero de su siembra. Vean, el primer día de la semana resucitó. El domingo se despidió para irse y luego fue llevado o elevado a lo alto. Vean, el primer grano de trigo de Dios ha resucitado de entre los muertos por el poder vivificador de Dios. Era el primer fruto de los que habían muerto. Esa era la gavilla, por eso había que tejerla, porque era la primera en llegar a la hilera. Se tejía en memoria y agradecimiento a Dios, creyendo que los demás también llegarían. Era una señal. Ahora él, el Hijo de Dios, que había llegado a la plena madurez en Dios, se elevaba desde la tierra y se elevaba sobre los hombres a través del poder vivificante. ¡Qué lección tan maravillosa! Todo esto estaba prefigurado por símbolos, pero este era el primer fruto de los que habían muerto. Vean, él era el Hijo prometido, la primicia de los que duermen, o entre los que duermen. Y luego, el día de Pentecostés, cuando el estruendo de un viento poderoso descendió del cielo y la semilla prometida se reunió. Los hombres esperaban en Pentecostés que llegara la bendición y que fueran tejidos juntos. Y según Lucas 17:30, el Hijo del Hombre se revelará de nuevo en los últimos días y habrá un tejido sobre o debajo del pueblo, o entre el pueblo, perdón. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo, o la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y con toda la enseñanza que tenemos, la confirmación de la palabra, vemos señales y prodigios a través de la palabra de Dios. Como he expuesto del Evangelio según Lucas 17, verso 30, Malaquías 3, 23 y todas las palabras conocidas que he citado a menudo, esta palabra se teje ante el pueblo para que las tradiciones muertas de los hombres estén sin vida, pero para que Jesucristo viva y para que su pueblo haya surgido a la vida a través del bautismo del Espíritu Santo. Vean, Cristo fue el primero en ser tejido por todos los profetas. Él es el primero, la primicia. Vean, como la novia sale de la iglesia, debe ser una gavilla tejida en estos últimos días. El tejido de la gavilla, vean, el fruto de la primicia que llega a la madurez forma la gavilla que se teje, aleluya, el trigo. Os lo muestro, espero que entendáis de lo que hablo. Tejido ante el pueblo. Cuando llego por primera vez, vean, es la edad de la novia, una resurrección de las denominaciones, un mensaje de salir, de volver a la plena madurez de la palabra y de tejer ante el pueblo de Dios para que su palabra sea confirmada por señales y prodigios, como lo hizo él entonces. Quiero que viváis porque yo vivo. Así le habla él a su novia. ¡Qué resurrección! ¿Qué resurrección es esta? Ser resucitados de entre los muertos, resucitados en Cristo Jesús por el poder vivificador de Dios. Él fue tejido ante ellos. La palabra que Él era se hizo manifiesta de nuevo ante ellos el día de Pentecostés. La palabra se hizo manifiesta. Y yo digo que se tejerá de nuevo en los últimos días. Ahora, imaginaos que esta tarde volvamos a Tucson y vamos todos en un Cadillac nuevo. En un auto Cadillac nuevo. Con los asientos de cuero fino, tapizados con telas finas y tan suaves y cómodos, y el suelo está forrado de felpa y el motor está ahí, ha sido probado. Y las ruedas, todo estaría ahí. Todo estaría engrasado y la presión de los neumáticos sería la correcta. Todo verificado científicamente. Y salió de la línea de montaje. Pero si no le echáis gasolina, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que hace que el motor arranque? Vean, aunque ambos tienen buen aspecto, él y el Cadillac, pero el otro no enciende nada. No hay fuerza alguna para formar una chispa. Si ustedes dicen, entonces la fuerza está en la gasolina, o da igual cuánta fuerza hay en la gasolina, o poder, a menos que haya una chispa que traduzca esa fuerza, ese poder, y haga que algo avance. También se podría verter agua. No importa cuánta teología tengamos, cuán delicadamente hayamos dispuesto todo, cuántas denominaciones tengamos, pero al menos de que el Espíritu Santo entre a través de la persona para dar vida a la palabra, todo será entonces inútil, si no es así. La gasolina representa la palabra revelada, pero sin el Espíritu Santo no se pondrá en movimiento. Podemos poner mucho énfasis en la mecánica y no suficiente en la dinámica. Necesitamos la fuerza dinámica de Dios, el poder de resurrección de Jesucristo para que se manifieste el poder de Dios, para que podamos demostrar que realmente se ha echado gasolina en el depósito o en el tanque. Vean, ¿lo ven? Pero la única prueba es que se encienda y entonces se demostrará si es gasolina. Y si intentáis meter el Espíritu Santo en una denominación, eso sería como llenar el tanque con agua. Y si metéis gasolina de mala calidad, las bujías se llenarán de hollín y no funcionará tampoco. No, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la completa armonía y el poder de la resurrección de Dios deben entrar en la vida de las personas. Y entonces podréis ver el Cadillac bajar por la calle y ver el poder o la fuerza dinámica del Espíritu Santo. Y como en Pentecostés, la gavilla se teje ante el pueblo Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vean, el Rey sobre todos los profetas. Vean, iglesia y la novia, etcétera. Aleluya. Debe salir una verdadera novia. Debe surgir algo con mecánica y dinamismo. Recuerden que la iglesia cobra vida a través del Espíritu y se mueve en el poder de su resurrección. Hasta que lleguemos ahí, hasta que encontremos el lugar, ¿de qué sirve pulir el carro? ¿De qué sirve incluso coger cera si el coche tiene tanta fuerza y la mecánica está probada, es correcta y nada se abre paso y se hace efectiva? Eso es lo que demuestra la Pascua. Él no era solo la palabra, sino Dios mismo, el Espíritu en la palabra. Vean, al que dio a luz el cuerpo de Cristo, muerto, rígido, allí tendido, pero resucitado, levantado. Yo soy el que estaba muerto, tan muerto que el sol se oscureció y la luna perdió su resplandor. Todos tenían que reconocer que él estaba muerto, pero también que él había resucitado. La dinámica lo ha demostrado. Y si él es el novio, entonces la novia debe seguir su mismo camino porque ella es parte de él. Y así la palabra debe cumplirse en ella como en él, debe manifestarse. Si ella es diferente al novio, entonces no es, algo no está bien. Ella es carne de su carne y vida de su vida, fuerza de su fuerza. Ella es él, como el hombre y la mujer son uno. Vean, como en Adán, ella fue tomada de su costado, ambos mecánica y dinámica. Vean, el espíritu y la carne de él. ¿Y qué tienen en común? Son unidos. Vean, y la iglesia en este día de Pascua debe dar la prueba. De lo contrario, fracasamos y no traemos la prueba. Pero solo si el Espíritu de Dios que lo movió a hacer lo que hizo, mueve estos 16 cilindros. Amén. y hacen lo que dijo en Juan 14, 12, el que cree en mí, las obras que yo he hecho, él las hará también. Le daré poder para que nadie pueda resistirse a él. Lo resucitaré en el día final. Esto es lo que significa la Pascua, el mensaje de la Pascua, mecánica y dinámica juntas. La mecánica necesita de la dinámica. Una cosa no sale sin la otra. Podéis saltar, gritar, pero si negáis la palabra no funcionará. No. No sirve de nada darle a la manivela una y otra vez. El pistón no se moverá. No saltará chispa alguna. Vean, allá uno se quedará sentado ahí y el otro será tomado arriba. Ambos llegan a la iglesia y reclaman pertenecer a la novia. Pero la pregunta es, ¿tienen ambos la mecánica y la dinámica? Solo eso lo logra. No importa lo buena que sea la mecánica, solo la dinámica los consigue. Y eso hay que combinarlo para que funcione. Cuando explota, esa chispa produce algo así como una explosión y pone todo en movimiento. Vean, el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es la resurrección, el verdadero poder de Dios, la mecánica y la dinámica. Bueno, es el Espíritu el que da vida. Y es la chispa la que enciende. No es la gasolina, sino la chispa la que enciende. Vean, él dijo, sin mí no podéis hacer nada, pero conmigo podéis hacer todo, o en mí. Como el Padre me envió, así os envío yo. Y así estaba él en él. Vean, es lo mismo. Como él me envió a mí, así os envío a vosotros. El mismo mecanismo y la misma dinámica para que funcione. Entonces serán las señales, sucederán. Pablo dice, el Evangelio no vino solo con palabras, no solo con un mecanismo, sino con el brillo, con la chispa que pone en movimiento las cosas. Vean, es el mismo Espíritu el que está en nosotros. Y si el mismo Espíritu habita en nosotros, entonces seremos vivificados para vida eterna. Vean, el mismo Espíritu. Ahora en Romanos 8, volvamos a leerlo, ¿de acuerdo? Me refiero al versículo 11 de Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ven? Si el Espíritu del novio mora en la novia. Vean, Dios creó al primer novio, lo hizo primero, y él era ambos al principio en el cuerpo espiritual, hombre y mujer, y solo entonces lo formó de la tierra, del polvo, y lo creó físicamente, y luego lo sacó de él. La sacó de él, perdón. Vean, no otra pieza de arcilla para Eva, sino que la sacó de él. Él era ambos, tenía los dos en sí mismo, el espíritu masculino y el femenino. Pero luego le fue quitado lo femenino. Y sin embargo, era carne de Adán. Carne de su carne. Ven, así es con la novia. Carne de su carne, hueso de sus huesos. Vean, en un momento llegaremos a algo, cómo sucede esta transformación. Ocurre a través del Espíritu. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. Oh, estos son los predestinados. es la semilla que yace en la tierra, aquellos que reciben la vida. Muchos están aquí, pero son semilla muerta. ¿Ven? Pero hay una semilla allá. Dios sabía que estaría allí o ya sería allá. Los escogidos son aquellos que deben ser vivificados primero por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a reclamar lo que es suyo. Esto es profundo. Quiero que lo comprendáis. Vean, no dará vida a roca ni a todo lo que hay, sino a la parte que está en la tierra, la parte que le pertenece. No todos los hombres lo aceptan o lo reciben. No todos reciben a Cristo, sino aquellos a los que Dios ha predestinado para la vida. Están en el polvo de la tierra y el sol los saca a la luz. Vean, las rocas o la piedra o todo lo que hay no se hace en vida, sino lo que está destinado a la vida y está en el polvo de la tierra. El Hijo no fue enviado para dar vida a la arena, sino a lo que está destinado a la vida, es decir, a la semilla. Y ahora viene el Espíritu Santo, y no sé si la gente lo comprende o lo recibe. Da igual lo que se diga. Si los muertos resucitan, si los enfermos se curan, etc. Simplemente no creen porque no pueden creer. No está pensado para ellos. Se lo envían o es enviado a los creyentes. El mensaje es para los creyentes. Para los que se pierden es una locura, pero para los que están en Cristo es vida, porque son esa semilla. Vean, estamos en la era del águila. Y como he contado del polluelo de águila, que fue puesto debajo de la gallina y luego fue incubado con ella, para los pollitos era algo extraño. Sus plumas eran diferentes, tenía un aspecto extraño. El resto de los pollitos comprendieron que el polluelo de águila era diferente. No le gustaba la comida que ellos comían. Había uno raro entre ellos. No le gustaba nada de lo que comían. Simplemente no soportaba el sabor. No era un pollito. Y la gallina cacareó y dijo: los tiempos maravillosos han terminado. Los tiempos de milagros han pasado. Únete a la iglesia. Eso es suficiente. Eres un tipo bueno. Vean, él siguió a la gallina, pero solo hasta un día. La madre águila sabía que había puesto tantos huevos y que le faltaba uno. Y sabía que el águila tenía que estar en alguna parte. Y se puso a buscarlo. Buscó en las montañas, en los valles. Buscó por todas partes donde el polluelo debería estar, porque había llegado el momento de salir. Quizás vinieron los cuervos a llevárselo, o quizá un buzardo ratonero, pero alguien se llevó mi huevo, y este huevo está en mi memoria. En algún lugar tengo un hijo, tengo que buscarlo. Y lo mismo ocurre con Dios. Él es el águila real o el gran águila. Él sabía que formaba parte de una iglesia. Da igual lo que se esté incubando allí, ni lo que él proponga. Él tiene su propiedad. Según continúa la historia, un día la madre águila, sobrevoló el gallinero. Lo buscó por todas partes y lo encontró. ¡Oh, reconocer esta resurrección! No era un pollito, era un águila. Y siempre le habían enseñado a mirar hacia abajo, al corral de las gallinas, a los escarabajos y demás. Pero ahora oyó un llamado. y miró hacia arriba. Allí estaba una criatura, un ser poderoso, más poderoso que todos los pollitos del corral. Y de repente comprendió, esta es mi madre. Ella supo, este es mi hijo. Y él preguntó, ¿qué tengo que hacer? Solo mueve tus alas. Ella sabía que tenía un hijo en algún lugar. Da igual dónde hubiera crecido. Ella tenía a su hijo en algún lugar. Dios lo sabe. Aleluya. Él tiene una iglesia elegida y predestinada. Sabe que tiene hijos e hijas. Tiene una novia en algún lugar. Ella espera y el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Y entonces se tejerá el vínculo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No es una historia mística, es realidad. No importa lo que se diga. Un águila lo entiende al instante. Un águila es un águila. Lo ve, lo conoce, lo respeta y lo refleja. Y cuando vemos al Hijo de Dios, no vemos una denominación, un título académico o al buen vecino, sino a la imagen del Dios invisible con su fuerza dinámica que responde a todas las preguntas. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es como la madre que busca a su cría. El águila lo reconoció a toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Es un águila. Un águila viene un águila. La palabra pronunciada antes de la fundación del mundo. La palabra predeterminada. La palabra escrita de antemano. Y luego buscada hasta que se encuentra. Vean, cuando este cuerpo terrenal es vivificado por el Espíritu de Dios. Vean, según la palabra de Dios. Vean, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo preguntó el polluelo de águila? ¿Cómo subo hacia ti? Vean, él no era un pollito. El polluelo de águila o el aguilucho lo sabía. No importaba lo que dijeran los demás. Él lo sabía. Y la respuesta fue, basta con que muevas las alas y subirás. La palabra llama a la palabra. Las cosas que yo hago, también las haréis vosotros, los que creéis en mí, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Y si el Espíritu que lo resucitó a él de entre los muertos habita en vuestros cuerpos mortales, los vivificará. Ahora escuchad, y lo comprenderéis y lo sabréis. Vean, no sucederá primero. Ya ha sucedido para vosotros, que es, da vida a los cuerpos mortales. En otras palabras, los devuelve a la vida. Habéis ido allí con el cigarro en la boca o con el cigarrillo. Vosotras mujeres, pelo corto, esto, aquello. Y de repente mirasteis y visteis la palabra y fuisteis vivificadas. No lleváis pantalones cortos, ni alcohol, ni mentiras, ni robos. Vean, el Espíritu que lo resucitó de entre los muertos también someterá vuestros cuerpos mortales, que son polvo de la tierra, y los hará sumisos de acuerdo con la palabra, no de una teología, sino de la palabra. Bueno, vosotros decís, sí, yo como mujer puedo llevar pantalones y todo esto. Entonces se acabó. Verás, te darás cuenta. Te convertirás en parte de la palabra y no dirás, te diré que mi pastor dice esto, etc. No, solo te preocuparás por lo que dice la palabra. Si el pastor dice algo diferente, no está alimentando a las águilas, sino a los pollitos. Las águilas comen comida de águilas y la Biblia dice lo que está mal. Y cuando decís, los tiempos de los milagros han terminado, la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vean, Dios nos tiene en sus pensamientos desde la eternidad. Y cuando ustedes dicen, esto es telepatía o lectura de la mente, es discernimiento, son visiones, sois semillas. Hermano, hay un grito en tu corazón, lo oyes y vienes y ves que una semilla germina al resucitar el Hijo. Brotáis, se teje una gavilla en la tierra. Las águilas no son pollitos de las denominaciones, no. Si el Espíritu que lo resucitó a Él de entre los muertos habita en vosotros mediante la palabra, dará vida a vuestros cuerpos mortales. Ahora, mirad rápidamente, estos cuerpos cobrarán vida. Vean, el Espíritu que quiso andar y hacer de todo una vez. Pero ahora habéis resucitado, aunque antes habíais muerto. Por eso, vuestro templo se ha llenado de esta dinámica. ¿Por qué? Vean, desde el principio habéis formado parte de la mecánica. Vean, ustedes creen que son, que han sido transformados de las denominaciones a la palabra, la dinámica. Vean, si fuera agua, solo habría chapoteo y balbuceo. Pero entonces, solo se dice, los tiempos de los milagros han terminado, la sanación divina no existe. Pero cuando entra en contacto con vosotros, dejáis que os lleve como por una dinámica. Cuando la fuerza llega a un polluelo, se acaba. Si llega a un águila, se pone en movimiento. Amén. ¿Veis lo que quiero decir? Dinámica mecánica. Vean, si sois verdaderos águilas, lo entenderéis.